Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, ¿qué tal está usted? ¿Ha sobrevivido al ataque de Filomena?
Bueno, como todo el mundo. No muy bien, pero vamos.
Bueno, esto le habrá servido para poder pensar más a gusto dentro de su aislamiento nevado acerca de los temas que le preocupan en relación con la historia.
Bueno, la historia, estoy hablando de temas de filosofía también, de temas muy diversos. Por cierto, que el martes a las 7 en el Casino de Madrid, pues voy a presentar con Miguel Platón el libro ¿Por qué la República perdió la Guerra Civil?, que se puede seguir en directo en un enlace que he puesto en mi blog, ¿no? En mi blog de Más España y Más Democracia.
O sea, lo presenta usted, pero virtualmente.
No del todo. Es en el casino, allí directamente, con Miguel Platón, y imagino que con un aforo muy limitado, si es que lo hay, y que se puede seguir en por YouTube, me parece que es. Pero, en fin, está el enlace en mi blog. Así que, en fin, habrá todas las medidas de seguridad posibles. Hay que suponerlo.
Perfecto, y además, pues bueno, hay una forma segurísima de seguir la presentación, que es efectivamente de forma virtual, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Y bueno, estoy tratando temas, bueno, el feminismo, como siempre, y otros más, pero me interesa mucho la cuestión esta de Cataluña, ¿no? Porque es una gran oportunidad para Vox, que yo creo que podría conseguir un gran resultado, porque eso no va a depender de las encuestas, va a depender de del trabajo que se haga en aquel momento, ¿no? Y por otra parte, hay un tema clave en todo esto, que si no nos perdemos. O sea, en el análisis político a menudo hay cierta superficialidad porque no tiene proyección histórica, ¿no? Entonces hay que ver cómo ha sido la historia en estos años, ¿no? Por ejemplo, me preguntan si, partiendo de mi estudio sobre la Segunda República, pueden encontrarse similitudes con la situación actual. Y, desde luego, las hay, empezando porque las fuerzas de izquierda y separatistas, que eran el Frente Popular, pues han llegado a conformar un nuevo Frente Popular, de hecho. Y uno de sus objetivos clave es eliminar la actual monarquía y sustituirla por una nueva o más bien vieja república, que culminaría así la liquidación de la herencia del franquismo. Y esta es la cuestión. El franquismo derrotó al Frente Popular, libró a España de la Guerra Mundial, venció al Maquis y dejó una sociedad muy distinta de la miseria, la crispación y los antagonismos republicanos. Dejó una sociedad reconciliada, moderada y próspera, apta para una democracia no epiléptica como la había querido Alcalá Zamora. O sea, en el libro sobre la República explicó esto, ¿no? Alcalá Zamora pensaba, no quería presidir una república epiléptica, pero al final fue uno de los causantes de las epilepsias. Bueno, el éxito de Franco fue tal que tras su muerte fracasaron los intentos de boicotear la transición desde la legitimidad franquista, es decir, desde la ley, de la ley a la ley, que fue refrendada popularmente en diciembre del 76, todo el mundo quiere olvidarlo. Entonces, no existían partidos propiamente republicanos, ni han vuelto a existir. Los separatistas se presentaban como simplemente autonomistas. Los anarquistas quedaron en testimoniales. Los socialistas abandonaron el marxismo, al menos de palabra, así como sus radicalismos iniciales. Venían con un plan de economía de autogestión, república, autodeterminación y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y los comunistas reconocieron la monarquía resucitada por Franco, la economía de mercado, la pluralidad política y la bandera. Todos pedían la amnistía, con lo que reconocían implícitamente la legitimidad del régimen anterior, que era el que debía concederla. Y todos parecían haber aprendido algo de la historia. Sin embargo, esa impresión era engañosa. La moderación de aquellos partidos obedecía simplemente a su debilidad, a su falta de arraigo popular. Habían perdido todo desde la República, ¿no? Seguían añorando el viejo Frente Popular y la República, a pesar de que el Frente Popular había destruido la República. Pero este es uno de los muchos confusionismos que hay, ¿no? Y en la práctica se aplicaron desde muy pronto a socavar el nuevo régimen, atacando precisamente al franquismo, que era su raíz y su verdadero origen, el origen de la democracia. El proceso de socavamiento ha sido largo porque la herencia de Franco, que en definitiva era la continuidad histórica de España, de su cultura, etcétera, era demasiado excelente y sólida para ser destruida con facilidad. Y así hemos llegado, paso a paso al actual golpe de Estado permanente, con la autoridad del Estado reducida a residual y desafiada abiertamente en varias regiones, con leyes de tipo soviético como la de memoria histórica, o antijurídicas de guerra de sexos como la de género, que considera a todos los hombres posibles violadores, ¿no? Con grandes altibajos y crisis económicas y altas tasas de paro, incluso en los periodos de prosperidad, con el ataque sistemático al español y a la idea de España, por cierto que el propio Azaña llegó a deplorar durante la guerra el hecho de que la idea de España no le importaba a casi nadie en su bando, y con la declaración de amistad y alianza a la potencia que invade Gibraltar, un punto estratégico clave para España, con la entrega de grandes toneladas de soberanía, como decía un ministro del PP, a la burocracia de Bruselas, con el rescate de la ETA premiando con sus crímenes, con regalos políticos que destruyen el Estado de Derecho, con el apoyo y financiación de los separatismos por los gobiernos centrales, sean del PP o del PSOE, con conductas mafiosas y corruptas por casi todos los partidos, como estamos viendo en el caso de Villarejo, que es enormemente significativo de todo lo que hay, ¿no?, de toda esta podredumbre. Bueno, pues este proceso contra la libertad y contra la nación, so pretexto de antifranquismo, no habría tenido éxito si la hubieran contrarrestado los que efectivamente habían traído la democracia y que todos ellos procedían del régimen anterior. Pero esta gente, que tenía falta de visión histórica y de fuerza intelectual, pues cayeron en la gran trampa de aceptar la equivalencia entre democracia y antifranquismo. Y trataron de hacer olvidar sus propios orígenes y finalmente los condenaron. O sea, recordemos que Aznar se permitió declararse admirador de Azaña y en 2002 osó condenar el alzamiento del 18 de julio que había impedido la disgregación o la sovietización de España, nada menos. Así, aquellas fuerzas procedentes del franquismo se convirtieron en auxiliares del proceso que está alcanzando puntos críticos. Y así quedó abierto el camino a un resurgimiento político de tipo frente populista. Y la maniobra clave fue la ley soviética llamada de memoria histórica, a la que no se ha prestado la atención que merece, porque pretende dictar a los españoles lo que deben creer sobre su pasado y que al intentar deslegitimar al franquismo, invirtiendo el referéndum del 76, pues deslegitima por carambola la democracia, la unidad nacional y las monarquías salidas de él. La pérdida de sentido de la historia por la derecha ha llegado al extremo de que el rey Juan Carlos firmara esa ley y con ella su propia ilegitimidad, y que el PP en el poder la aceptara y la aplicara en lugar de derogarla por tiránica, por opuesta a la libertad y a la Constitución, porque lo es así. O sea, la Segunda República llegó por suicidio de la monarquía. Fue un suicidio rápido, pues el proceso duró solo 8 meses. Y eso a pesar, recordemos, de que la República intentó llegar al principio por un golpe militar, el golpe de Jaca, que fracasó, y solo 4 meses después ya estaban en el poder los golpistas. Ojo, que eso es una experiencia histórica, ¿eh? Y ahora el proceso suicida ha avanzado a cámara lenta, aunque no es irreversible, y ya amenaza seriamente la democracia y a su base la unidad de España. Y esta es la lección de la historia que debemos aprender para impedir que se repita un pasado nefasto. Y ahora que me refiero a las elecciones de Cataluña, que las han aplazado, en mi opinión las han aplazado ante todo porque temen a Vox. Y Vox creo que puede irrumpir en Cataluña con mucha fuerza, puede recoger los votos que recogió Ciudadanos. Ciudadanos era un partido, sí, antiseparatista, pero al mismo tiempo antiespañol, porque su política era fomentar la colonización cultural por el inglés y entregar grandes toneladas de soberanía a la burocracia de Bruselas, ¿no? Este es un partido de este europeísmo que hay en España, que ignora casi todo sobre Europa, pero que cree que España no vale nada. Alguna gente me decía, bueno, es que es mejor que nos gobiernen desde Bruselas, porque con la clase política que tenemos aquí, yo les digo, oiga, esa clase política es la que nos ha metido en la UE, en la Unión Europea, de la manera como hemos entrado y como seguimos. Hay que ver las cosas como
pero
son.
Una pregunta, don Pío, las similitudes entre la situación actual y lo que podía haber en la Segunda República, las ha comentado usted, pero también hay grandes diferencias con respecto a aquel entonces. España no es hoy lo que era entonces, para empezar, porque tiene una clase media que entonces era inexistente, ¿no?, y que contribuye a estabilizar cualquier régimen político.
Sí, pero mire usted, eso en gran parte es cierto, y eso se debe al franquismo, por cierto. Es en gran parte cierto, pero no del todo, porque cuando termina el franquismo, la región más rica, más próspera de España era las Vascongadas, por este orden, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Eran las de mayor renta per cápita, eran las que tenían, por tanto, una clase media más amplia. Y, sin embargo, eran las más inestables y eran las más peligrosas, en gran medida, porque hay una cosa que se olvida también, y es que, por ejemplo, la ETA, durante el franquismo, estuvo sufriendo frecuentes escisiones españolistas, que seguían siendo obreristas y comunistoides y tal, pero eran españolistas. Después de la transición, todo lo contrario. Todo, desde los partidos llamados nacionales, fue a favor del separatismo. No hubo un solo etarra más que se volviera españolista. Al contrario, hubo muchos que eran españolistas y se volvieron cada vez más separatistas. Este es un problema muy serio y que deriva, creo que lo explicaba una vez Florentino Portero, con quien no coincido mucho, pero en algunas cosas sí, que un catedrático que le comentaba cuando estaba haciendo la tesis, que la derecha, dice, desengañes usted, la derecha española no tiene formación histórica ni ideológica y, por tanto, está condenada a alimentarse de los residuos intelectuales de la izquierda. Y esto es básica, es la clave de casi todos los problemas que tenemos.
Bueno, don Pío Moa, muchísimas gracias por habernos acompañado un sábado más. ¿Contamos con usted para la semana que viene?
Por supuesto, si
Filomena no le secuestra.
Si no viene otra Filomena. Bueno, y bueno. ¿Qué le iba a decir? Que muchas gracias a vosotros, porque verdaderamente me está pasando desde hace... Cuando se habla de las censuras de Twitter y tal, yo dejé Twitter y Facebook porque me estaban censurando, O sea, que esto no es nuevo. O sea, el hecho de que se atrevan a censurar al presidente de Estados Unidos es ya la repera, pero, en fin, es una política que tiene que ver también con la memoria histórica y con todo lo que está pasando aquí. Es decir, una democracia con leyes antidemocráticas, con leyes totalitarias, eso no es una democracia. Y eso es en lo que estamos.
Bueno, pues un abrazo y hasta la semana que viene.
Pues un abrazo, don Luis, y gracias a todos.